Destoque, con Rubén Galgo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidas, bienvenidos al decano de los podcasts sobre branding en castellano. ¿Qué es esto de Brand Stoker? Bueno, pues si es la primera vez que nos escuchas, te diré que en Brand Stoker tenemos, para que te hagas una idea, como dos menús, vamos a decir, ¿no? Tenemos episodios en los que hablamos de forma monográfica del origen de una marca con historia. Y luego tenemos otro menú, un menú a la carta, que son esas charlas patrocinadas por la Asociación Española de Branding, por AEBRAND, en las que cocinamos codo a codo con una empresa de AEBRAND y nos habla de su experiencia en los fogones del branding. Esto me queda súper poético, pero bueno. Por eso, hoy nos acompaña Dani Vico, CEO y fundador de Soda Rebel Branding Agency. ¿Qué tal, Dani? Bienvenido a Brand Stoker.
Hola, buenas tardes, Rubén. Gracias por invitarme a tu casa.
Pues nada, un placer y nada, para quien no conozca a Dani, Dani Vico, consultor, director creativo malagueño de pro, llevas creando y gestionando marcas desde hace más de 20 años y además ahora entras a formar parte de AEBRAND con tu nueva agencia, que es Soda, aunque yo creo que también mucha gente de la que nos está escuchando seguramente te recuerde por la etapa de Vico Brands.
Correcto.
Y bueno, también decía que eras un malagueño de pro porque es que habéis creado las marcas del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación Provincial de Málaga. Dani.
Sí, bueno, es algo que estamos en el proceso todavía, en el proceso del primero, el segundo ya lo tenemos publicado, que ha sido un trabajo, bueno, ha sido y está siendo, ¿no? Modernizar una Diputación Provincial. Y cuando digo modernizar, hablo con todas las palabras, es arduo y complejo, y en Andalucía más, ¿eh? Y por suerte nos han dejado trabajar, tengo que decirlo, y bueno. Es un proyecto que ha pasado de ser un proyecto que casi, bueno, casi aparece por accidente, se ha convertido en un proyecto que está siendo troncal, porque está pisando varios años, entonces, bueno, por lo menos un año y pico. Un año y pico. Y la verdad es que está aportando mucha experiencia en diseño institucional, que ya sabéis que esto, el diseño institucional es otro mundo. Sí. Y está aportando bastante. Y nosotros a ellos le estamos aportando también mucho valor. Entonces, bueno, estamos intentando cambiar un poco el panorama a nivel de marca institucional en Málaga y su provincia. Y bueno, esperemos no morir en el intento.
No, hombre, además yo creo que está muy bien que otros ayuntamientos y otras instituciones públicas vean, tengan ejemplos de trabajos bien hechos, de buena gestión, sobre todo, que yo creo que es donde más fallan este tipo de sí. proyectos. Uh-huh. Y que os tengan a vosotros ahí como ejemplo, pues está súper bien.
Sí, bueno, pues al final, bueno, esto es un podcast profesional, se puede hablar un poco, podemos utilizar palabrejas, pero al final solamente no hemos hecho un ejercicio de logotipo, no ha sido uh-huh. lavado de cara, logotipismo y tal, no, aquí estamos ayudándoles a activar la marca, a reposicionarla, por supuesto a gestionarla, porque ya te he dicho que aquí el mayor reto está siendo la gestión de la implantación de la marca y claro. Estamos hablando de una institución con 2.000 trabajadores y bueno, claro. Con presencia en 103 municipios de la provincia. Entonces, imagínate, ¿no? Si lo llevamos a modo empresarial, pues se puede decir que estaremos trabajando con una grandísima marca. Pero bueno, no, es una institución.
Qué bueno. Oye, pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo nace vuestra agencia? ¿Cómo nace Soda? Y sobre todo, ¿qué es lo que hacéis exactamente?
Vale. Soda nace hace 12 meses exactamente.
Anda, mira, estamos de aniversario.
Sí. Yo llevo 25 años en esto, casi 20 en el mundo del branding. Luego te puedo contar alguna anécdota respecto a la palabra branding en Andalucía, pero cuando, es decir, sí, es así, es triste y gracioso al mismo tiempo. Yo llevo 20 años en el mundo del branding, luego en 2011 nace Vico Brands, es una apuesta prácticamente unipersonal. Empiezo a montar con mi hermano, luego ya me la quedo yo solo, y luego, bueno, llegó un momento en que en plena pandemia, pues al loco de mi socio junto conmigo le dije, lo típico, ¿no? Aguántame el cubata, ¿no? A que no hay de hacer ahora en plena pandemia, de ponernos serios con esto y montar algo en condiciones. Y evidentemente él está más loco que yo. Y dijo, venga,
y
vamos.
El reto.
Y bueno, y aceptó el reto, montamos ya una agencia, un sede de física. Bueno, en la actualidad somos 8 personas fijas. No, y bueno, al final el proyecto que empezaba como algo pandémico, medio loco, pues ha ido tomando forma y estamos intentando posicionar la marca Soda como una agencia de branding en Andalucía. No sé si habrá alguna más, investigo de vez en cuando, pero no veo que haya mucho por ahí parecido, ¿no? Y cuando hablo de branding, hablo de branding, no hablo solamente, no estoy hablando de
logotipo,
diseño, o de marketing, o de posicionamiento de marcas en SEO, no, estoy hablando de branding de verdad, y bueno, ese reto, con esa pasión, tenemos por delante. Y qué es lo que tú has preguntado también, qué es lo que hacemos, ¿no? Evidentemente, te puedo contar dos cosas en la misma pregunta, es decir, también a colación de la anterior. Soda nace porque al final es un grupo de profesionales. Esto aquí ya no tenemos departamentos, ya no existen departamentos, no hay un departamento por un lado y totalmente estanco, ni intentamos que no haya un cisma entre consultores y diseñadores, para que ya el customer centric se ha adueñado de toda perfil de estrategia. Nosotros ahora evidentemente lo que tenemos en el centro son creación de soluciones, y a veces la solución la aporta un dibujo, y otra vez la solución la aporta una muy buena estrategia, y otra vez la solución la aporta la creación de un documental o de un spot. No tiene, como la identidad ya no tiene cuerpo, como antes, ¿no? Antes te imaginabas la identidad y te imaginabas un logo y una papelería, sí, y un rótulo. Hoy en día la identidad, las soluciones de marca, de branding, pueden ser un folio con una estrategia maravillosa, o puede ser realmente un vídeo corporativo que explica muchas cosas y podemos viralizar de 20.000 formas distintas. Entonces Soda es eso, es una forma de que donde 8 profesionales intentan aportar lo mejor que tienen en la cabeza a cada cliente que llega.
No, te iba a preguntar por el naming, ¿de dónde viene lo de Soda?
Sí, como somos 8 profesionales multidisciplinares y no tenemos, intentamos no tener un cajón que nos separe, sino, y bueno, yo, tiene que ser culpa mía o virtud mía el hecho de que llevamos relativamente poco tiempo, no llevamos ni 2 años todos juntos, pero creo que el hacer equipo para que todo salga de una manera fluida, pues tiene que ser culpa mía o virtud mía, y el nombre sale de ahí. El año pasado, justo, ya llevamos casi un año en el mercado de manera presencial, yo solo con colaboradores, sino yo con un equipo de personas implicadas físicamente en el proyecto diariamente, y un día dije, señores, tenemos que hacernos eso que no nos gusta tampoco a las agencias, ¿no? Meternos el bisturí nosotros mismos, ¿no? y tenemos que empezar a aclarar ciertas cosas, y empezamos a meternos el bisturí de tal manera que en un momento dado el equipo, bueno, se miran entre ellos, supongo que bueno, alguna vez lo habrían hablado, y me dijeron, oye, si queremos hacer cosas distintas, ¿por qué no cambiamos el nombre? Y, hombre, lo primero que hace uno con su nombre es decir, oye, ¿qué me está? ¿Esto es un golpe de estado? Pero no, inmediatamente a los 30 segundos ya estaba viendo yo la búsqueda del nombre y el cambio, creo que efectivamente iba a apoyar el posicionamiento que queríamos empezar a tomar en Andalucía, y algo personal e íntimo, como que tu nombre vaya en el rótulo, ¿no? Vico, mi apellido estaba en Vico Brand, claro. Pues de repente pasó a ser secundario, terciario casi, y empezó a eliminarse, y dentro de los ejercicios a nivel de la búsqueda, a nivel de ejercicio de naming, pues después de filtrar muchísimo, tú ya sabes lo arduo que puede llegar a ser eso y lo pesado que puede llegar a ser eso, sí. Y salió Soda y a todos nos encantó. Y Soda no tiene ningún significado. A veces lo asociamos a la burbuja, otras veces lo asociamos al refresco. Viene bien el apellido, o sea, el Rebel Branding Agency es porque, bueno, nos consideramos que somos rebeldes y no nos consideramos rebeldes porque seamos el punk ha hecho mella en nuestras vidas. Nos consideramos rebeldes porque el enfoque que intentamos dar a los proyectos es rebelde, es decir, es una actitud inconformista hacia la búsqueda de algo que no, normalmente no se ve, no estás viendo o no te permite ver el día a día. Y intentamos hacer algo que el cliente de repente diga, ah, mira, esto estaba aquí y no lo estábamos utilizando. Ah, yo soy esto. Cuando le explicas eso, pues... Y es por eso, sí, ¿no? Sí, por el hecho de ser rebelde, por intentar hacer las cosas de una manera distinta. En Andalucía digo que es fácil hacer las cosas distintas porque no hay mucho donde elegir, pero bueno. Dentro de lo que cabe, intentamos.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y estos 8 miembros de la agencia o este equipo de 8 personas que tienes, cómo está organizado? Es decir, no sé si tenéis una organización en plan departamentos, una estructura lineal, son colaboradores, muy bien, ¿cómo organizáis a nivel interno?
Mira, sí tenemos claro que hay personas que primero se dedican a un tipo de labor, y luego otras personas son las que recogen el testigo y otras personas son las que se encargan de fijar eso, de poder luego evidentemente gestionar y activar todas esas soluciones, ¿no? Sí tenemos unos perfiles que están preparados para la atención al cliente, es decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos buscas? ¿O qué te ocurre? ¿O por qué nos llamas? Y luego viene el perfil de personas que se dedican a ver qué es lo que hay, la tripa de ese enfermo, ¿no? Qué es lo que hay dentro del cliente, dentro de ese cliente, dentro de esa marca que puede llegar a fallar, y evaluamos de todo, ¿no? Dentro de ese perfil. No me gusta utilizar la palabra auditoría, pero sí, evidentemente, estás conociendo, estamos auditamos todo eso, ¿no? Y además intentamos poner en tela de juicio cosas, porque yo nunca he escuchado a una madre hablar mal de su hijo. Entonces intentamos poner en poder hacer esa contrastar esa información con lo que vemos, con lo que estudiamos, con lo que detectamos. Y una vez que se hace eso, evidentemente entran distintos profesionales con un perfil de diseño bastante grande, en el que podemos dar ciertas soluciones si hiciera falta por ahí. Y siempre casi todos aportamos soluciones en casi todos los proyectos. Y luego, evidentemente, el perfil de desarrollo de soluciones a nivel de implantación, a nivel de llevar a cabo ese control, de llevar a cabo lo que se puede hacer o lo que se pretende hacer, por lo menos en un 70-80% de lo ideal. Y bueno, evidentemente, son los perfiles, ¿no?, que tenemos, ¿no?, dentro de la agencia.
Yo, Dani, oyéndote, estoy convencido de que mucha gente, además seguro muchos de Andalucía, esté escuchando este episodio y esté en pleno proceso de búsqueda de una consultora, de una agencia, de un estudio para crear y gestionar su marca. Por eso creo que es muy interesante saber cuál es vuestro enfoque, cuál es ese propósito como empresa dedicada al branding que tiene Soda, cuál es ese leitmotiv vuestro.
Pues mira, lo primero que nosotros hacemos es, tenemos ahí la comprensión, intentamos comprender a los clientes e intentamos intentar saber cuáles son las necesidades del cliente. No tenemos un leitmotiv fijo, porque es que ya te digo que cada solución nos va cambiando a todos la forma de actuar ante un problema. Hay problemas que son mucho más longevos y que no hace falta dedicar el equipo entero durante mucho tiempo. Hay problemas que son mucho más cortos y hace que sea todo un poquito más flash. Pero al final lo que nosotros intentamos hacer es crear un vínculo entre las empresas que intentan decirnos, oye, me pasa algo, y su usuario y sus clientes, ¿no? Y eso se hace porque nosotros creemos que al final una marca te define. Claro. Ojo, una marca, y me gusta dejar claro que una marca no es un logo, una marca es mucho más. Claro, pero eso contarlo, ya he dicho, si le podemos dar un apartado luego, si quieres luego contar eso en Andalucía es muy complicado. No quiero ponerme en modo victimista ni nada, ni reivindicativo ni nada de eso. No es eso. Simplemente yo he trabajado en Madrid 2 años y sé y he tocado, como yo he dicho, he tocado el cielo con los dedos. Pero luego, evidentemente, hay una realidad en la que si la zona donde y la, ojo, que las cosas están cambiando y se va evolucionando, pero la zona no está desarrollada todo el industrial y todo a nivel business como se ha podido desarrollar en su día Madrid o Barcelona, País Vasco, es más complicado llegar a ciertos departamentos de marca, a ciertos departamentos de comunicación, a ciertos gerentes o ciertos CEOs y decirle, oye, tener una marca no es solamente tener un logotipo bonito, es explicarle que una marca es también es un tono de voz, que una marca es una relación entre los empleados, una interacción de las fuerzas de ventas que tienen con los potenciales clientes o con los actuales clientes, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto hemos aprendido a utilizar todo esto al lado de dos palabras que son para nosotros fundamentales, ¿no? Que es la rentabilidad y la palabra negocio. Es decir, si todo esto que estamos intentando hacer no lo unimos en nuestro discurso con ser, oye, estamos aquí para hacerte rentable y para que puedas hacer negocio y para que entiendan tu negocio, al final te confunde con el de los dibujitos otra vez. Entonces, claro, evidentemente, estamos aquí para hacer reconocibles a las empresas, a las marcas. Y darle, bueno, ofrecerles, explicarles que el branding es una capacidad de erosión, me gusta decir. Oye, ¿qué es el branding? Muchas veces cuando me pongo profundo, ¿no? Y me dicen, oye, el brand, ¿qué es el branding? Digo, pues mira, el branding para mí es la capacidad de erosión de una marca. Imagínate que tienes una superficie y que todo lo que pasa raya esa superficie, ¿no? Pues imagínate que le dieras una película y cosas que pasan por encima no le hicieran daño a esa superficie, ¿no? Esa especie de cristal, de diamante, ¿no? Pues para mí es eso, ¿no? Al final hay una palabra que nosotros ponemos encima de todo esto y es intentar que las marcas generen confianza. Mira, hay una cosa que ahora que se habla mucho de economía, ahora sobre todo en los últimos tiempos que hablamos ya de la inflación, de la deflación, de la guerra, del gas, del petróleo y todas estas cosas, lo que mueve la economía es la confianza. Y claro, fíjate tú que la confianza es algo que genera el branding. Entonces, la confianza construye relaciones. Claro. Yo me quedo con esa idea que te he dado, ¿no? Es decir, y eso es lo que intentamos explicarle a una empresa cuando viene, oye, ¿en qué me puedes ayudar? ¿No? O, oye, quiero que me ayude aquí. A veces, como todos sabemos, ¿no? A veces una empresa te llama para A y vas tú y te das cuenta que era B, no era A. Es decir, no es que solo cambiar el envoltorio del caramelo. A lo mejor tienes que decirle, oye, ¿tú te has dado cuenta que a lo mejor si le pones un palito al caramelo tiene un poquito más de profundidad el producto y podemos hacer algo más a nivel de storytelling? Y, bueno, claro. Todo eso, Rubén.
Además, es estrategia que no es estrategia de negocio per se, pero sí que es verdad que cuando los CEOs y los directivos de turno, los que toman las decisiones, ven que son decisiones que sí que pueden afectar al negocio, entonces es cuando ya empiezan a tomar esto más en serio, ¿no? Sobre todo vos, esto que estás diciendo, ¿no? A nivel de reputación y demás, sobre todo cuando son marcas que empiezan a tener ya cierto peso, bueno, de grandes balances económicos, al final estas cosas sí que las tienen muy en cuenta, ¿no? Entonces, ahí yo creo que eso es muy importante y es lo que hace que unas empresas apuesten más por este tipo de servicios y hay otras que se mantengan un poquillo más al margen, ¿no? Que en Madrid y en Barcelona, que yo también que he trabajado en Madrid y en Barcelona bastante, también hay muchas empresas grandes, incluso alguna del IBEX, que no tienen esa cultura de marca que nos gustaría que tuviesen, ¿eh? O sea, que no es algo endémico de Andalucía, que yo creo que en todas las juecenabas y sobre todo que en general, pues estamos a años luz de otros países donde sí que se hacen las cosas pues con de una forma muy diferente, ¿no? Y bueno, yo creo que para eso está Debrand, ¿no? Para eso estamos metidos en este jaleo de Debrand, sí, porque tienen ese interés de mejorar todo esto y crear de verdad una cultura de marca más allá de las empresas de marketing, sino pues todos esos stakeholders que están ahí relacionadas con la gestión directa de la marca, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante.
Pero claro, esto a ti a lo mejor posiblemente el hecho de estar en Madrid, tocar Madrid, Barcelona, tocar ciertas, hace que no tengas que, no lo sé, oye, lo mismo es así y oye, me encantaría que me lo dijeras. Nosotros tenemos una dosis de docencia bastante alta. Nosotros tenemos que ser, nosotros tenemos que dar un par de masterclass antes de que un cliente empiece a abrirse de los ojos, ¿sabes? Antes de que el cliente diga, ah, vale, era esto. Nosotros gastamos mucho tiempo en docencia, porque aquí confiar, ya digo, relativamente hace poco que se ha empezado a confiar, y digo relativamente, no, yo no estoy hablando ya del 92 ni nada de eso, de la Expo ni nada de eso. Aquí en Andalucía ha tardado en entrar la utilidad como diseño estratégico, ha tardado un poquito más de tiempo en entrar. Y ya no estamos hablando de diseño estratégico solo, estamos hablando también de branding. Entonces, el empresario, el gerente, el director de marca todavía puede ser un aliado porque te entiende, pero muchas veces. Y ahora no, sí que no te voy a dar nombres, pero empresas muy punteras, tienes que ir allí y tienes que estar un par de mañanas explicando a distintos equipos para qué sirve lo que tú haces.
Sí.
Es importante. Yo no sé si eso ocurre o sigue ocurriendo en Madrid pero
sí, aquí, yo creo que sí cada vez menos, afortunadamente, cada vez sucede menos, pero sí que verdad, a mí por lo menos me sorprende. Muchas veces, pues eso, no decir nombres, ¿no? Pero de llegar a empresas de determinado peso que dices, jolín, como esta empresa con lo grande que es, con la proyección que tiene nacional e internacional, que no tengan a alguien gestionando la marca o que no tengan los recursos para gestionar la marca adecuadamente, ¿no? O sea que... Pero bueno, eso poco a poco. Está muy bien lo que dices de lo de la docencia, porque es verdad que muchas empresas, al final, la única solución que les queda es esa. Es decir, bueno, pues dedicarle parte del tiempo cuando arrancamos con un proyecto, cuando presentamos un presupuesto, es intentar enseñar o darle por lo menos las pautas básicas para poder establecer un proyecto con ciertas garantías, ¿no? Porque al final es que luego, si no, sabes que lo que te encuentras a la vuelta de la esquina es el me gusta, no me gusta, y ya la hemos liado. Cuando llegamos ahí ya, te has quedado sin argumento.
No, sí. Hemos pasado de, oye, menos mal que hemos pasado de esto no es un gasto, es una inversión. Eso estaba muy bien, ese discurso estaba muy bien.
Eso es.
Pero ahora ya no es eso, una inversión. Es decir, oye, te estoy dando una herramienta. Te voy a dar una herramienta que se puede tocar, que puedes hacer lo que quieras, no hacer lo que quieras, sino puedes manejar como quieras. Te voy a ayudar a activar y a gestionar recursos que son tuyos, además, ¿no? Y ya no estaba hablando solamente del hecho de poder estar, de llevar a cabo que la estrategia de marca pueda materializarse en X o en Y, ¿no? Es decir, luego, oye, que podemos llegar a hacer ciertas herramientas que para que tu equipo y tú podáis desarrollar a nivel de marca todo con muchísima garantía, a nivel pues implantar un brand center, el tener una serie de programas de activación de la marca, enseñar eso, ¿no? Es decir, ya no estoy hablando de una inversión, ya estoy hablando de que físicamente te voy a dar una serie de herramientas que te van a hacer la vida mucho más fácil. Pero bueno, al final es explicarlo todo, ¿no?
Claro, sí. Oye, teniendo en cuenta los clientes que tenéis, y sobre todo por esto que hablábamos al principio, ¿no? Que como que ya tenéis cierto expertise, aunque lleváis 12 meses, pero bueno, ya tenéis experiencia gestionando y creando marcas para instituciones. ¿Podemos decir que ese es vuestro punto fuerte o estáis abiertos a otro tipo de trabajos, de proyectos que a lo mejor sean marcas de gran consumo, marcas territorio, pymes?
Claro, vamos a ver, nosotros evidentemente no nos vamos a especializar en nada, yo no tengo ningún tipo de problema a nivel personal en que me especialicen o que digan, oye, eres experto en por ejemplo, marca territorio, ahora te cuento una historia, ¿no? Pero la empresa, o sea, lo que es la agencia, lo que es Soda, en Soda ahora mismo tenemos encima de la mesa, pues bueno, aparte de institucionalmente, tenemos encima de la mesa... No voy a decir el nombre por todas estas cosas que nos pasan, ¿no? Mientras no sale el proyecto a la calle no vamos a... una de las mayores comercializadoras eléctricas de Andalucía, pues estamos, uh-huh. estamos haciendo una intervención bastante, bastante grande. A nivel con el bisturí llevamos liado ya un año y nos queda todavía 6-7 meses para poder sacar a la calle ciertas cosas. Entonces, es el reposicionamiento de una gran comercializadora eléctrica con una facturación alta, es decir... tenemos encima de la mesa un proyecto que a todos nos encanta, que nos gusta mucho, que estamos cambiándole hemos dado la vuelta con un calcetín a proyecto hombre.
Qué bueno.
Y estamos intentando hacer algo, un mundo casposillo, ¿sabes? Un mundo muy unido al concepto chunguitos, ¿vale? El concepto. ¿Sí? Sí, a nivel de percepción de marca, este mundo se ha quedado anclado a los chunguitos, al machute no, a la época de naranjito, a la jeringuilla. Se ha quedado. Cuando te das cuenta, dices tú, no, las adicciones hoy en día son una cosa totalmente distinta ya. De hecho, solamente el 0,9% de la población consume heroína. O sea, que no es. Que estamos hablando de muchísimas más adicciones, ¿no? Es decir, que esto no tiene otro tipo. Entonces nosotros hemos cogido el toro por los cuernos y le estamos dando la vuelta como un calcetín, ¿no? Y ahora pues, posiblemente en los próximos meses, a partir de septiembre, octubre, podremos echar a la calle el proyecto, ¿no? A nivel de... A raíz de Diputación Provincial de Málaga, pues es verdad que han empezado a llegar ciertas invitaciones a participar en ciertos clientes a nivel institucional, y eso ha hecho que tengamos que hacerle más caso al concepto marca territorio. Eso la verdad es que nos ha hecho ser mucho más estudiosos con este tema. No nos estamos especializando, estamos abriendo campo en ese sentido. Tú piensas que la zona en la que vivimos, Costa del Sol, date cuenta que ahí tenemos una marca turística súper grande, y ahora convertir la marca turística Costa del Sol en una marca territorio es sumamente complejo. Entonces, el abrirle a ciertos departamentos políticos, abrirle la mente, decirle, oye, la marca turística era una cosa y ahora la marca territorio es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con eso. El crear una marca territorio es un ejercicio bidireccional. Y es una cosa que ocurre porque pasa y se exteriorizan cosas que están ocurriendo en la ciudad. Además, es una ciudad donde ocurren cosas, y más tú estarás viendo ahora que Málaga se está poniendo muy de moda. Y en Málaga empieza a tenerse la sensación de que por primera vez estamos haciendo algo grande, que estamos haciendo algo serio. También yo creo que por eso a mí el ayuntamiento me ha nombrado comisario para la creación de la nueva marca Málaga. Estoy comisariando ese proceso, ha habido un proceso de selección. No sé si has estado al tanto de ese concurso.
Sí.
Y hemos invitado a 5 agencias a nivel nacional. Uh-huh. Y bueno, las agencias ahora mismo están donde están concursando ahora mismo, pues Mario Eskenazi, donde hay una serie de profesionales que están, bueno, ya el jueves 2 de junio nos reunimos para deliberar, y bueno, a partir de ahí saldrá una marca ciudad, en donde ya te digo debe ser una marca territorio, una marca donde por primera vez el leitmotiv de esa marca tiene que ser que por primera vez Málaga es una ciudad conciliadora para no solamente para tomar el sol, sino para desarrollar tu carrera. Es decir, la calidad de vida de Málaga te la puedes llevar de la mano de ser ingeniero jefe de procesos de seguridad en Google, porque es que Google llega a Málaga en octubre. Microsoft llega también. Vodafone a nivel Europa acaba de llegar.
Ya desde Madrid sí que tenemos un poco, o tengo esa sensación de que es la ciudad de moda, ¿no? Y salvando las distancias, ¿no? Pero sí que parece un poco como que es el Silicon Valley español, porque al final muchas empresas de aquí, y sobre todo gente que tiene empleados trabajando en remoto, que con esto de la pandemia, pues al final se han quedado con esta estructura. Y mucha gente se está yendo de Madrid y Barcelona y se está yendo a vivir a trabajar allí, vamos, a correr desde allí. O sea que que no... O sea, esto que dices no me suena raro.
No, no, no. En muchos medios de comunicación, no dicho por parte de ni aquí ni nada, muchos medios de comunicación dicen que Málaga es el nuevo hub tecnológico de Europa. Entonces, sí. Los medios de comunicación nos echan a pelear con Barcelona y tal. Yo creo que eso es un error. Nosotros no tenemos que parecernos a nadie ni queremos parecernos a nadie. Aquí hay una idiosincrasia y tenemos que sacarla porque seguro que es tan buena como la de Barcelona y no hay que comparar con nadie. Barcelona tiene sus encantos. Yo soy un enamorado de Barcelona y Málaga tiene sus encantos. Y igual que Madrid, pues para mí también es mi segunda casa. O sea que, pero bueno... En fin, bueno, en esas estamos, ¿no? Es decir, especializarnos en nada. Oye, que hay una apuesta fuerte, es decir, que hay que de repente se nos está viendo como especialistas o como expertos en marca territorio. Sí, sí, porque no se había hecho hasta ahora y nos estamos preparando para ello. Pero ya te digo, al mismo tiempo podemos llevar también varios proyectos que no tengan nada que ver con la marca territorio.
Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com.
Y me comentabas antes el proyecto de Proyecto Hombre. ¿Este es el proyecto del que estáis más orgullosos o tenéis algún proyecto del que digas, joder, es que ya no por el resultado, pero a lo mejor por su repercusión, por lo enriquecedor que ha sido todo el proceso de creación, ¿cuál es ese proyecto del que dices, joder, voy a sacar pecho que este?
Sí, mira, hay una serie de proyectos que te marcan. Esto tú lo sabes porque tú, evidentemente, tú también tienes una agencia y hay proyectos que te marcan por ser divertidos, por ser más sensibles, porque te marcan a nivel personal o a nivel profesional. Y hay dos, yo creo que ahora mismo en Soda hay dos clientes que nos han marcado, uno porque quizá uno nos ha ayudado a ponernos en la palestra, ¿no? Es decir, por ejemplo, con Diputación Provincial de Málaga, que Gráfica se interesaba por el proyecto. Bueno, tenemos la verdad que un reportaje bastante amplio y bastante bien hecho por parte de Gráfica. Luego tenemos un proyecto, un cliente, que fue, la verdad es que el resultado ha sido muy divertido y quizás uno de los proyectos que más repercusión ha tenido por ahora a nivel local, y es una empresa de mudanzas.
Anda.
Claro, me pone mucho todo este mundo, tú ya has visto es decir, la empresa de mudanza se asocia a un mundo casposo, se asocia a un mundo un poco gitano, ¿no? El hecho de camiones y gente y personas sudorosas con una carretilla que va con muebles de un lado para otro y tal, ¿no? Entonces tuvimos la suerte de que este proyecto cayera en nuestras manos y el cliente, pues la verdad es que cerró los ojos y se encomendó a Soda. Y hicimos un trabajo que estamos muy contentos porque de un concepto totalmente funcional lo transformamos en un concepto totalmente aspiracional. Y un poco el claim de la empresa es el no more dramas en las mudanzas. Y además, escrito así, ¿no? Y está escrito de grande en todos los camiones.
Sí,
en todos
eso lo he visto yo. Sí.
Hace que sea un... No sé, en Madrid trabajan mucho, lo que pasa es que, bueno, poco a poco, están creciendo poquito a poco. Que el concepto... Tú date cuenta que cuando nosotros... Mira, cuando yo hice la presentación, cuando hicimos la presentación ante el cliente de esta empresa, nosotros, yo abrí el speech, abrí la presentación con un dato, ¿no? Es decir... Solamente en el estatuto, a nivel contractual, a nivel de trabajo, de trabajadores, solamente hay dos razones por las que te dan 3 días de permiso. Una es por la muerte de un familiar directo y la otra por una mudanza.
Qué bueno, es verdad.
Esto es un drama, tío. O sea, estamos asociados, está asociado a un drama. La mudanza sí, sí, está asociada, está asociada a un drama, ¿no? Es decir, si se te muere tu padre, te dan 3 días.
Para mí es un drama. Yo estoy en la mudanza, te dan 3 días. Y es, vamos.
Claro, entonces, imagínate que en el imaginario, es decir, cuando nosotros hacemos todo el desarrollo a nivel de plataforma de marca y todo, cuando empezamos a decir, lo primero que dijimos fue esto hay que convertirlo en un parque de atracciones, pero esto es un velatorio, el mundo este es un velatorio, porque claro, tú empezabas a investigar y empezabas a ver opiniones y recogías opiniones y tal, y decías, es decir, muy pocas cosas tienen tan mala prensa como una mudanza, pocas, entonces sí, sí. Y por eso creo que ha sido es el típico cliente que la gente, cuando se entera que eres tú, te da la enhorabuena. Por eso le tenemos cariño a este cliente. Y cuando vas a lo mejor a hacer la presentación de agencia, a lo mejor vas a un cliente y tal, y lo ve, oye, ostras, es verdad, me ha hecho mucha gracia, lo he visto en tal ciudad, o lo he visto en tal.
Sí, la verdad, sí, sí, yo lo he visto, bueno. Sí, sí.
La verdad, bueno. También tuvo el full case. Sí. No, dime.
Sí, no te iba a decir que es verdad que es la experiencia de la mudanza, yo que estoy ya liado con este jaleo, es un cuando lo has hecho una vez, tienes miedo a tener que volver a repetirla. Entonces, cuando te toca una segunda o una tercera mudanza, dices, hostia, otra vez, que es un drama, ¿no? Por eso me parece el claim me parece brutal, sí, total.
Bueno, eso es, ya te digo, parte, por eso he dicho, ¿no? Que ahí interviene, bueno, y parte del equipo creativo y de detectar todo esto y luego pasarlo a un proceso creativo, pasarlo a una serie de creatividades, a una serie de expresiones de la marca que normalmente no se está acostumbrado a tener. Y claro, luego contárselo al cliente, claro, el cliente evidentemente va informado, ¿no? Y vamos preparando el cuerpo, ¿no? Pero evidentemente, cuando vas a transgredir. No tiene. Claro. Y lo primero que te sombra normalmente cuando vas a transgredir es uno mismo, ¿no? Pero bueno, claro, lo tenemos claro, ¿no? Es decir, y creemos que nada, el cliente está muy contento y bueno, ya está. Y ya digo, quizás esos dos proyectos, ahora mismo, hoy por hoy, son los que Diputación por su complejidad, y me mudo por lo simpático. Es quizá de lo que más. Bueno.
Sí, dos proyectazos, sí señor. Oye, y antes, Dani, comentabas un poco de pasada al tema coronavirus, guerras, tal, pero ¿cómo ves tú los nuevos escenarios que se están planteando para las marcas en estos tiempos tan convulsos en el que si no es el coronavirus es la guerra, la viruela del mono, la inflación que comentabas antes?
Sí, sí.
Quiero decir, ¿qué crees, cuál es el papel que puede tomar el branding en todo esto?
Pues, hombre, evidentemente tú y yo lo que vamos a responder a esto siempre es que es vital. Pero bueno, esto se puede, también lo podemos, se le puede sacar el razonamiento lógico, ¿no? No es porque sea nuestro sector. Yo creo que, evidentemente, yo no voy a descubrir la pólvora ahora, del año 2020 al año 2022 se ha precipitado todo. Pero cuando digo todo, es todo. Desde las empresas hasta las relaciones de pareja. Esto todo nos ha dado a todos. Es decir, oye, hay que ver, nuestros padres o nuestros abuelos vivieron una guerra, ¿no? Y tal, y quizás nuestros padres han sido los que han estado en esa calma tensa del mundo que no han tenido, pero nosotros hemos vivido, yo creo que a nivel de efectos hemos vivido algo peor que una guerra, porque aparte, evidentemente, ha habido muertos, pero algo peor es porque ha cambiado. Es decir, el modelo, después de una guerra, el modelo económico no tiene por qué virar. Simplemente se restituyen o se van adoptando ciertas medidas para que la economía vaya fluctuando. Aquí no. Aquí estamos hablando de cosas que han cambiado la mente de muchísimas personas. Sí, sí, sí. La forma de consumir, la forma de hablar, la forma de amar, la forma de relacionarnos, joder, ha cambiado. Trabajar. Es decir, de trabajar, bueno, por supuesto. Por supuesto, es decir, al final las marcas nos definen y imagínate, ¿no? Es decir, ahora cómo hemos tenido que virar los que nos dedicamos a virar marcas y escoger ciertos territorios y yo muchas veces me acuerdo de ciertas charlas a las que he ido, ciertas conferencias y tal, y se decía, ¿no? El territorio de una marca es mejor que sea siempre el mismo y no virarlo mucho, no toquetearlo. Pues yo creo que eso, es decir, incluso en nuestro propio sector, esto ya ha cambiado. Es decir, ahora estamos obligados a explorar nuevos territorios, a explorar nuevas formas de que la marca, al final, el relato de la marca está obligado a reinventarse, ¿no? Es decir, lo que antes era un gusto, tener una percepción, ahora todo ha cambiado porque todo se ha hecho desde la lejanía, los consumidores no han podido consumir en directo, los que querían comprar X cosas no han podido comprarla donde querían y cuando querían porque no estaba en ese momento, dentro de esa inmediatez que nos han entrenado en el mundo de la inmediatez y de repente nos la quitan. Y claro, luego nos dicen que lo que podemos hacer es salir al balcón a aplaudir y eso es lo más trepidante que podemos hacer en 24 horas. Es decir, todo eso al final, eso no se nos va a olvidar y eso no se le va a olvidar al usuario ni a los consumidores. Y eso nosotros, si se lo decimos a las marcas, ya cuando los vemos se lo decimos. Es decir, si este es tu modelo de negocio y esta es tu forma de vender del año 2019, ahora que nos ha llamado en el año 2022, olvídate de lo que hacía en 2019. Evidentemente un modelo de negocio está ahí, está sustentado y sirve, por supuesto, pero posiblemente hasta la empresa más vanguardista, hasta la empresa que más, como puede ser una empresa como Amazon, que más tecnología y que más digitalización ha tenido en la historia, hasta esa empresa ha tenido que virar por culpa de esto. No vamos a virar las pequeñas, las empresas pequeñas. Entonces, yo siempre se lo digo a un cliente, ¿no? Es decir, una marca tiene, está aquí para crear valor, es decir, para que haya confianza en tu marca y el valor te da poder sobre el consumidor. Y yo se lo he dicho, sí, siempre se lo digo. Cuando me enfrento a un cliente, cuando me pongo delante, digo, mira, si tú quieres tener poder sobre tu consumidor, tienes que sentir que tiene confianza en ti. Si no, olvídate de que hagas lo que hagas y ya te puedes gastar el dinero que quieras en medios. Que si no lo haces con cabeza, es decir, buscando cuál es tu territorio, ese propósito, es decir, dotando una personalidad a la empresa, está vendido. O sea, que no. Y yo creo que todo el que no tenga eso hoy en día, después de lo que hemos pasado, pues mal va, ¿eh? Va tarde.
Sí, mira, el otro día lo hablaba con la entrevista que le hice a Gabriela Salinas, comentaba eso, que muchas marcas que con todo esto de la pandemia no han movido ficha, se han quedado, no han sabido, ya, anticiparse es difícil, ¿no? Pero por lo menos una vez que ya se pone todo encima de la mesa, las cartas boca arriba, hay que tomar decisiones. Y ha habido empresas que han tomado decisiones y que les ha venido muy bien a nivel reputacional, pero ha habido otras que se han quedado totalmente inmóviles y al final les está penalizando a nivel de reputación y esto, por supuesto, luego al final se está viendo ya que está derivando en pérdidas. O sea, que estamos en lo que hablábamos al principio, que al final son decisiones que sí, efectivamente, no son un 100% de negocio, pero afectan al negocio, ¿no? O sea, por lo tanto, es muy importante.
Gabriela Salinas, precisamente, bueno, me encantó la entrevista de Gabriela Salinas. Uh-huh. Enhorabuena. Sí. A mí muchísimas de las cosas que ya me pareció súper, creo que esto, ¿no? Es decir, la adaptabilidad de las marcas, precisamente lo que está pasando ahora con Rusia y con Ucrania, ¿no? Cómo las marcas rusas ahora van a tener, no solamente las marcas, sino las extranjeras que invierten allí, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Un evento, o sea, un hecho, como puede ser el coronavirus para el resto del mundo, pero un hecho ahora, por ejemplo, como para un país como Rusia, va a cambiar también posiblemente la forma del concepto que se tiene de Rusia y de consumir en Rusia. O sea que
eso, vamos, yo estoy convencidísimo. Yo estoy convencidísimo porque, mira, en el podcast, desde el principio siempre hablo de marcas con historia. Y uno de los patrones que yo he visto a lo largo de más de 150 episodios que llevamos hablando de marcas con historia es que las guerras son los grandes transformadores de la economía y, por lo tanto, de las empresas. Todas las empresas que les pillaron el periodo de entreguerras, o bien en España la guerra civil, o bien en empresas europeas o americanas la guerra mundial, sobre todo la segunda más que la primera, todas esas empresas han tenido un cambio en su negocio, para bien o para mal. Ha habido muchas que han cerrado, que estaban abocadas a cerrar. Por ejemplo, aquí en España, el caso de la marca Orbea estuvo a punto de cerrar, pero se tuvieron que reinventar y pasaron de vender pistolas a hacer cuadros de bicicleta. Ojo. Y en Estados Unidos, Coca-Cola, o sea, todas estas grandes marcas, al final, las guerras tienen ese punto de inflexión para despuntar, para virar tu negocio o para de repente tener mogollón de negocio. Pienso ahora, por ejemplo, en la marca Zippo, la de los mecheros, que empezó a inflarse, a ganar dinero por la guerra, porque se puso de moda entre la población de las zonas que estaban ocupando, pues querían los mecheros de los americanos. O sea que en este momento en el que estamos viviendo guerra, post pandemia, que para mí, como decías antes muy bien dicho, es a efectos prácticos ha sido tan devastador casi como una guerra, se suman dos elementos súper potentes para cambiar un país, en el caso de Rusia, y sobre todo a nivel europeo. Esto nos va a igual no lo veremos ahora, pero nos va a revolucionar en los próximos 2-3, en el corto plazo, vamos a decir, nos tiene que revolucionar seguro. O sea, yo un poco mi percepción, un poco por la revisión un poco histórica de este tipo de acontecimientos, ¿no? O sea que
esto lo comentaba yo hace muchos días, es decir, cómo las marcas han cambiado, y esto lo llevaba notando yo hacía ya 3-4 años, pero cómo las marcas de repente se mojan. Ante la política se mojan, ¿no? Es decir, bueno, empezando por el caso, por ejemplo, como Starbucks le dio la espalda a Trump, hay empresas que ya tienen dentro de su propósito, el propósito lo alinean con la creencia de sus usuarios y hacen que prácticamente sea alineado completamente con para que sean totalmente reflejados, ¿no? Y cómo ciertas marcas, y muchas, no ciertas marcas, sino muchas marcas, inmediatamente han tenido una respuesta contra Rusia, sin ningún tipo de problema, ¿no? Es decir, hay algunos, evidentemente, algunas marcas que han sido más tímidas, evidentemente tendrán muchísimo dinero invertido en territorio ruso, pero otras marcas no han tenido ningún tipo de problema en darle la espalda al mercado ruso, incluso ridiculizar a Putin.
Eso
es algo que era impensable hace, yo creo que hace 6-7 años, era impensable que una marca se mojara o interviniera en un proceso electoral americano, era impensable. Y fíjate, las marcas como van buscando totalmente alinearse con esa identificación, van buscando ese vínculo, ¿no? Con el usuario.
Y bueno, estamos hablando de que habéis ingresado recientemente en AEBRAND, en la Asociación Española de Branding.
Sí.
Creo que además vosotros vais a ser, o sois, la agencia que tiene más peso en el sur dentro de todos los miembros de AEBRAND. Y a mí me llama un poco la atención el saber por qué, ¿no? El por qué habéis querido formar parte de AEBRAND y qué supone para vosotros el que exista una asociación sectorial como es AEBRAND.
Vale, nosotros llevamos un año y pico ya con intención de hacernos socios de AEBRAND. Pero bueno, como todo, es decir, ¿qué te iba a contar, ¿no? Es decir, muchas veces te vas dilatando, tengo que hacerlo, y no lo hacías. Y justo como para el jurado de la marca Málaga, la presidenta del jurado es Cristina Vicedo, pues Cristina me terminó de pegar el último empujoncito, y entre Cristina y la verdad y Bárbara, que son encantadoras, pues sí, ya terminaron de pegarme el empujón ejecutivo, porque nosotros teníamos pensado estar, porque bueno, ya fuera de broma, yo creo y creemos en el modelo asociativo. Creemos en el modelo asociativo como herramienta de visibilidad. Yo quiero que el sector del branding sea visible. Como y ya te he dicho antes, ¿no? No solamente es como una inversión, reflejar, sino como poseedores de herramientas muy útiles para las empresas. Y creo que AEBRAND puede llegar a ser, y es, vamos, ¿no? Nosotros hemos ya sido los últimos en llegar, ¿no? Pero creo que puede llegar a ser un buen canal para que la sociedad vea que hay una asociación profesional que aglutina a una serie de profesionales que dan todo ese valor a la sociedad, ¿no? Porque al final yo considero que damos valor a la sociedad, porque no existe un ROI del valor que le podemos dar a la sociedad en general, pero yo estoy seguro de que el transmitir, ayudar a las empresas a transmitir cosas, me parece de lo más importante que hay a nivel, ¿no?, por lo menos económico, ¿no?
Sí, no, y además, no cosas en general, los propios valores, ¿no?, que ayudamos a las empresas a proyectar, a construir y a proyectar sus valores, que creo que el mensaje más puro y más limpio que se puede lanzar de una compañía, más allá del vender más, jolín, yo creo que eso ya es un ejercicio, una aportación a la sociedad, jolín.
Sí, sí. Y bueno, es por eso, básicamente es por eso, porque creo que debíamos estar, es decir, al igual que, bueno, en su día estuve en la ADG FAD, estuvimos, era una época mía donde, bueno, iba a una parte de diseño más pura, y bueno, hemos estado también en la asociación de USA de diseño y de diseñadores y tal. Y bueno, ahora hemos creído que bueno, hay que sentirse el ser humano necesita pertenecer a algo. Es decir, una de las cosas, a mí cuando me preguntan, oye, esto del branding será por mis estudios de psicología, ¿no? Pero esto del branding, ¿por qué te gusta tanto y tal? Digo, mira, porque el branding está en la condición, es una condición humana. Eso lo dijo Wally Ollins. Sí, bueno. Por cierto, uno de mis ídolos a nivel, y bueno, que hay uno de los libros que te voy a decir luego es Wally Ollins, ¿no? Es el ser humano necesita pertenecer, porque llevamos haciendo tribu desde que somos humanos, somos tribu, y el ser humano necesita sentirse identificado con algo, y eso es branding, y eso es por eso creo que esta labor de proyección y de percepción que ayudamos a regular las empresas, bueno, pues al final está dentro de la condición, estamos ayudando a proyectar y a ser percibido, ¿no? Eso es parte de la condición humana. Y es por eso, ¿no? Por eso, por lo que creo.
Sí, yo creo que es algo que además que está muy asociado al final en lo visual, porque al final lo visual lo que te permite es aterrizar una serie de intangibles que se asocian, una serie de evocaciones que se asocian a una forma gráfica o visual, pero realmente lo interesante es todo eso, ¿no? Aquí ya nos metemos en los territorios de Jung, arquetipos y toda esta historia da para profundizar un montón, ¿no? Pero sí que es verdad que ese sentido de pertenencia te lo van dando ese tipo de símbolos, ¿no? A los que nutrimos de contenido y, jolín, el branding, es que, bueno, a mí es que también toda esa parte de la psicología me gusta un montón, ¿no? Y me parece que es el mejor vehículo para, por lo menos para hacer a las marcas más humanas, ¿no? O sea que sí.
A mí cuando empecé a trabajar con los arquetipos de Jung, evidentemente no me sonaba, no me los tuve que aprender, porque yo ya lo había estudiado en psicología, ¿no?
Claro.
Y claro, eso, claro, y entonces dices tú, vas viendo muchas cosas, la utilidad en la sociedad, ¿no? De todo lo que conlleva el haber clasificado al ser humano en distintas causísticas y casuísticas. Entonces, bueno, al final es apasionante. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con esto de Aebran, ¿no? Es decir, que nos apetecía pertenecer a un sector profesional que, bueno, igual que Aebran, no sé si habrá, no, yo creo que no hay otro colectivo que aúne el sector del branding, pero a mí me apetecía sentirme identificado y pertenecer a. Nos apetecía. Y es por eso, porque lo vemos útil.
Oye, Dani, después de tantos años dedicándote al branding, estoy convencido que has tenido que tener anécdotas a porrillo que os hayan ocurrido.
Sí, bueno.
De clientes, en proyectos. ¿Me puedes contar alguna que sea contable?
Sí, bueno, contable. Hay otras que son un poco más. Son un poco que no se pueden contar, pero hay otras que sí, que se pueden contar, pero sobre todo, te lo decía antes, con el concepto branding, ¿vale? Es decir, el concepto branding, ya te digo, en ciertas zonas de España, en ciertas zonas del Estado, el concepto branding está mucho más familiarizado, está mucho más interiorizado por parte del empresariado, gente que lo ha estudiado a lo mejor la carrera, o gente que tiene unos máster en gestión, en dirección de empresa. Uno de estos grandes másteres que se pueden hacer en España, y ya tienen esa noción anglosajona, ¿no? De qué significa, además, anglosajona, lo digo con todo el sentido, ¿no? Porque han sido ellos los creadores de estas tendencias, ¿no? Y desde los Estados Unidos en los años 50 hasta el Reino Unido, es decir, esta gente ya hablaba de branding a finales de los 70, en los 70, o sea que... Y el concepto branding en Andalucía muchas veces se confunde, hay gente que yo, el sector del branding, el branding, y lo confunden con el brandy de Jerez, ¿sabes? Es decir, Hay que hacer ya te digo, una parte tiene que ser docente, ¿no? Y no sé si es una anécdota, pero nos ha pasado, sí, de empresas que han llegado a no sé, nos llaman y vas a verla y te das cuenta que no tienen ni idea de para qué te han llamado. Se creían que tus servicios eran marketing o estudios de mercado, es decir, no tienen ni idea de, claro, llega allí, hace la visita, oye, pero nosotros hacemos esto, y te das cuenta que esa persona no tiene ni idea de para lo que era, es decir, ha creído que sí era lo que ellos querían, pero no, luego se dan cuenta que, bueno, ha sido un error, ¿no?
Sí, algo parecido nos contó Rocío Osborne, que cuando la entrevisté hace ya, yo creo que fue al principio de esa temporada, y hablábamos de lo mismo, ¿no? De que hay mucha gente, ¿verdad?, que en el sur les asociaba más por el branding y más siendo Osborne, sí, que por el branding.
Sí, sí.
era muy curioso.
Sí, sí. Aquí el primer chiste que suelen hacer es brandy, ¿no? Bueno, pasa con amigos, ¿no? Con buenos amigos, sí, y tal, y todo, y se cagan del brandy de Jerez, ¿no? Y ya está. Al final, si no deja de ser, a nivel de anécdota, cuando terminas de contar, sí, lo que eres, tú lo que eres es un vendehumos. Entonces, bueno, el San Benito lo vas a tener que decir, que no, es muy mala la ignorancia, Rubén. Entonces, al final lo que hacemos nosotros es, bueno, ya nos reímos de nosotros mismos, ¿no? Pero sí, es decir, anécdotas, sobre todo es porque la gente no entiende el concepto y o te llaman de alguna manera o te llaman para algo que no sirve, porque tú no,
sí,
haces.
Sí, sí.
Entonces, bueno, evidentemente, ya te digo, quiero creer que esto está cambiando, evidentemente, pero quiero creer que esto va a cambiar. Igual que antes te hablaba de Málaga barra Andalucía, que empieza a haber un relevo generacional, que la gente está más preparada, que quizás por ciertos canales, como hoy en día tenemos, todo el mundo tiene a su disposición LinkedIn, tiene cualquier tipo de cuentas de redes sociales, ya sea Instagram, y tiene a su disposición un montón de inputs. A lo mejor hay inputs que son definitorios, ¿no? Y al final dices tú, vale, esto es lo que ha hecho tal empresa, otro, tal. Hay gente que a lo mejor yo no quería que en la vida me iba a decir, oye, he visto un ejercicio que han presentado una marca y tal, y me hablan así, ¿no? Oye, he visto la presentación de una marca, digo, ostras, esto hace unos cuantos años, no sé, era impensable, ¿no? Y el hecho de que la gente se preocupe en ver la presentación de la marca IFEMA o de la tal presentación, sí, que se ha hecho a nivel público en Madrid y tal, dice, oye, pues mira, por lo menos la gente va teniendo cierta sensibilidad, ¿no?
Sí, que te pidan cómo activar la marca, ¿no? Solamente con esa frase, oye, ¿cómo puedo activar,
sí,
mi marca?
Sí, sí, sí.
Está buscado.
El botón, ¿no? Oye, el botón. El botón, eso es como antes, ¿no? El comando P, ¿no? Decía el Photoshop, sí, eso le da el comando P y hace el toque, lo hace rápido. O sea, eso es, ¿qué daño ha hecho CSI, ¿no? Para, por ejemplo, a la gente que edita y a los diseñadores.
CSI, y con el otro día leía, Mar Abad hizo un artículo sobre Mad Men. Y digo, es que Mad Men, sí, es la que yo creo que nos ha hecho muchísimo daño, porque yo me he encontrado a muchos, a los señores Dripper, esto me los he encontrado yo por un montón de agencias, incluso compañeros de trabajo, sí, que estás asumiendo el rol de un personaje de televisión y estás aquí incluso con las mismas frases hechas, con la misma, sí, forma, digo, sí, madre, sí, mía, cuánto daño nos ha hecho la tele al branding.
Don Draper bebiendo whisky a pelo todo el día y fumando, sí, todo el día, ¿no? Es cierto que la serie tiene una serie de pasajes que son magistrales.
Sí,
pero evidentemente, claro, eso no deja de hacer un ejercicio de estereotipar una profesión,
claro,
¿no? Y al final, pues la gente se creía, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero bueno, en ello estamos.
Pues, Dani, hemos llegado al final del programa, pero antes, siempre al invitado, antes de acabar, me gusta siempre que me dé algún tipo de recomendación, de pues algún libro, alguna web, algún newsletter, alguna cuenta,
sí,
de alguna red social que siga, que esté relacionado, pues, de todo esto que hemos hablado, ¿no? De branding, de diseño, de cultura de marca. No sé si tú nos puedes recomendar algo.
Pues, sí, mira, voy a ir por el lado clásico, ¿vale? Y a nivel de proceso, quizá en general, que me han podido marcar. A mí el libro de Wally Ollins, de Brand, las marcas según Wally Ollins, ese libro lo leí en el año 2004, un libro que está agotado, y su precio es una barbaridad, ¿eh? Está, sí, sí, sí. Es una pasada, ¿eh? Te invito a que lo compruebes. Es decir, existe por ahí algo de un mercado de segunda mano, pero nuevo, es alto el precio, ¿eh? Para ese libro. Ese libro es una reliquia. Eso para ese libro, para mí, es una Biblia, pero no una Biblia porque te explique muchos procesos o mucha casuística. Para mí es una Biblia porque nunca he leído de una manera tan clara, por lo menos en aquella época me impactó así, cómo funciona una marca y para qué sirve, sí, sobre todo para qué sirve una marca. Para sí. mí fue... Yo llevaba ya desde el año 2000 que me fui a Madrid a trabajar en una consultora y yo llevaba ya desde el año 2000 en el mundo de la marca, en el mundo del branding, pero cuando me leí ese libro en el año 2004 dije, ¡bah! Esto es para siempre, ¿sabes? Me terminó de enamorar.
Además que sí, que ese libro es del 2004, porque luego tiene el de Brand Book, ¿no? Que es del 2008,
sí.
Y es el amarillo, y este que me dices tú es el negro,
la letra en rosa. Sí, en rosa, sí. Y además, tengo ese libro mío ha viajado, lo ha tenido gente en Cádiz, lo ha tenido gente en Barcelona, y siempre ha vuelto, ¿no? Y una cosa que tiene ese libro mágico para mí es que ha estado en muchas casas viviendo. Y tiene esa magia. Y hay trocitos de vida dentro de ese libro. Y es un libro posiblemente a nivel profesional al que le tengo más cariño. Posiblemente.
Qué bueno.
Y recomiendo a cualquiera que se quiera acercar al mundo del branding, porque no hace falta, si lo has leído tú lo habrás visto, no hace falta tener un diccionario de branding al lado para leerse ese libro. No es un libro tan... Es decir, por ejemplo, te vas a un libro técnico que, por ejemplo, me ha gustado mucho, el libro de branding de Iván Díaz. Es un libro ya, sí. Es decir, ahí tienes que ser del sector. Es un libro técnico. Pero, pero bueno, me ha gustado mucho.
Uh-huh. Pues muy interesante, Dani. Muy interesante. Me ha gustado un montón la charla que hemos tenido. Me ha gustado mucho conocerte. Me alegra además que hayáis entrado en Aebrand, porque yo creo que así tenemos una excusa más para volvernos a ver. Y nada más, que Daniel Vico, CEO y fundador de Soda Rebel Branding Agency, que ha sido un placer tenerte en Brand Stoker y muchísimas gracias por explicarnos un poquito mejor quiénes sois, qué es lo que hacéis y bueno, que Soda está en Aebrand y que está haciendo proyectazos. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Rubén.
Nada, un abrazo, chao. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker, o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito.
Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com.
No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta, compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, pues te invito a que escuches más episodios en brandstoker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple. Por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!